hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Este año ha sido un año complicado, así como el anterior, y si bien es cierto que los programas académicos tratan de ser lo más atemporales posibles, en estos momentos es imposible hacerlo. Tenemos ya más de 14 meses de pandemia y tenemos, por otro lado, celebraciones importantes, efemérides. La emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que anteriormente la conocíamos como UN Radio, ahora se denomina Radio UNAL, cumple 30 años de emisiones continuas en donde retribuye de alguna forma a la universidad, a la sociedad que soporta a nuestra alma mater. De igual manera, este programa también va a cumplir 25 años de existencia, de tal forma que estas fechas resultan imposible no mencionarlas. También es necesario mencionar que este programa, a lo largo de su existencia, ha tenido como norte divulgar hechos significativos de la comunidad de la Facultad de Ciencias y, por consiguiente, de la Universidad Nacional. Este es el segundo programa de la serie que hemos denominado El CERN y sus contribuciones, y en el programa inmediatamente anterior, contando con la compañía de mis colegas Carlos Sandoval y Diego Milanés, estuvimos discutiendo algunos de los experimentos emblemáticos que hizo el CERN en el siglo anterior, en el siglo XX. Y algo que desde mi punto de vista resulta fundamental para la filosofía, para la cosmología, es una de las cuestiones que se adelantaron acerca de por qué en el universo hay un poco, por lo menos en el nuestro, no quiero hacer esa generalización tan brusca, en nuestro universo hay mayor presencia de materia que antimateria. Y eso fue una contribución notable hecha en ese laboratorio. ¿Qué dicen ustedes, Carlos y Diego, acerca de ese experimento que puso de presencia el rompimiento espontáneo de la simetría?
Bueno, realmente, digamos que en el CERN hay actualmente un experimento en particular diseñado para estudiar esa diferencia entre materia y antimateria que hay en el universo, que es el experimento en el que trabaja Diego. Entonces, esa se la dejo a él. Y con respecto al rompimiento espontáneo de la simetría, ese es básicamente el mecanismo teórico por el cual nosotros pensamos, y en el modelo estándar es así, que las partículas del modelo adquieren masa, ¿sí? El rompimiento espontáneo de simetría es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, cuando se forma un copo de nieve, es un proceso que ocurre a través de un cambio de temperatura, y a partir de un valor de temperatura determinado, la molécula de agua rompe la simetría que tiene, ¿no? Entonces, esos procesos de rompimiento de simetría a partir de la variación de cierto parámetro que cambia a partir de cierto valor de ese parámetro, son procesos que ocurren en la naturaleza, y en analogía, digamos, con eso se propuso en la física de partículas un mecanismo similar para darle masa a las partículas del modelo. El modelo, cuando se construye teóricamente a través de la unificación de la interacción débil y la interacción electromagnética, genera una serie de partículas que no tienen en principio masa, ¿no? Y la forma de generarlo es a través de este mecanismo. Para tener ese mecanismo se introduce un campo cuántico nuevo y eso genera la predicción de una partícula diferente, nueva en el modelo, que es el bosón de Higgs. Y justamente ese fue el descubrimiento que se hizo en los experimentos ATLAS y CMS en el año 2012. Esa partícula que se predijo en los años 60 y que explica, digamos, cómo se asigna la masa de las partículas en el modelo y se descubrió en el año 2012. Entonces, yo diría que realmente la confirmación de que el mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría sí es el encargado de darle masa a las partículas y que juega ese papel tan fundamental en nuestro universo, viene realmente en el 2012 cuando se encuentra el bosón de Higgs, que es la partícula derivada, digamos, de todo ese andamiaje y todo ese esquema de rompimiento espontáneo de simetría que es, se propone teóricamente, ¿no?
Sí, yo creo que la partícula de Dios, parece que hay una anécdota muy interesante con Leo Lederman, el de la Chicago Collider. Bueno, ese es uno de los descubrimientos mayores del siglo XXI. Pero no tenía idea que Diego estaba participando en ese experimento. ¿Cómo es eso, Diego? ¿Cómo es el arreglo experimental? Bueno, sí, es chocar cosas contra cosas, saber de qué están hechas, pero ¿cómo es el asunto que usted está más metido en ese proyecto de investigación?
Sí, bueno, yo creo que aquí es conveniente, digamos, separar dos conceptos que creo que mal que bien estamos mezclando. Lo primero es la ruptura espontánea de la simetría, que es el mecanismo, justamente como acaba de explicar Carlos, para dotar de masa a las partículas. Eso es por un lado, ¿vale? De ahí aparece el bosón de Higgs y bueno, lo que Carlos acaba de explicar, y que de hecho justamente Carlos es miembro de la colaboración ATLAS, que fue una de las dos colaboraciones que encontró esto. Pero ahora tenemos otra parte que creo que era la confusión en la pregunta inicial, y es la diferencia entre materia y antimateria. Esto es otra simetría, pero es una simetría completamente distinta a la simetría que estábamos hablando anteriormente. Entonces, yo trabajo en un experimento que se llama LHCb, y ese está enfocado a estudiar la diferencia entre la materia y la antimateria. Pero digamos que no tiene nada que ver con el rompimiento espontáneo de la simetría de la cual estaba hablando Carlos. Esta es, digamos, otra simetría que de hecho se rompe. Y de esta no tenemos mayor información sobre cómo es que se rompe. Cómo es que en algún momento un universo que tenía igual cantidad de materia que de antimateria quedó única y exclusivamente un universo de solo materia, como lo conocemos el día de hoy, ¿no? El modelo estándar introduce dentro de sus muchas partes una manera de explicar la violación entre la materia y la antimateria, ¿vale? Y la forma en que lo hace el modelo estándar es incluyéndola justamente en las desintegraciones del quark B. En el estándar model, bueno, del quark B y del quark top, ¿no? Principalmente. Pero como el quark top es tan, pero tan pesado, es mucho más difícil de producir, y el quark B es una cosa que no es tan pesada y se puede producir en mayores cantidades. Entonces, el estudio de las desintegraciones del quark B nos lleva a poder estudiar esa diferencia entre la materia y la antimateria según la introduce el modelo estándar. Yo estoy en un experimento que se llama LHCb. Esa B final es justamente porque es una fábrica de quarks B. Por lo tanto, nos permite estudiar este fenómeno. Sin embargo, pues como había mencionado anteriormente, todavía no sabemos bien cómo es que esto pasa, porque si asumimos que el modelo estándar es justamente la teoría correcta y utilizamos las cantidades de violación de esta simetría entre la materia y la antimateria que propone el modelo estándar, no logramos explicar la cantidad de materia que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, debe existir algo más allá del modelo estándar, algo que contiene el modelo estándar, que introduce nuevas fuentes en la violación de esta simetría materia y antimateria. ¿Qué? No lo sabemos todavía. No sabemos cuál sea ese futuro modelo. Pero digamos que ese futuro, o sea, digamos que es entender esta diferencia entre la materia y la antimateria, es una de las cosas que están todavía pendientes por hacer, porque, como te digo, el modelo estándar no lo explica de forma totalmente satisfactoria, pero la forma en que el modelo estándar intenta explicarlo es a través de desintegraciones del quark bottom, que es justamente el centro de estudio del experimento en el cual yo me encuentro, que es el LHCb. Entonces, yo creo que es ahí importante, digamos, diferenciar las dos cosas. Claro. La ruptura espontánea de la simetría y la violación de la simetría materia-antimateria. Son dos cosas completamente distintas.
Muchas gracias, Diego, por esa aclaración. Y entonces, ya que está bastante claro cómo es que usted está inmerso en un experimento en el CERN, ¿por qué no nos cuentan ustedes cómo ha sido esa colaboración CERN-Colombia? Puesto que estoy enterado que no únicamente personas del Departamento de Física de nuestra universidad han estado participando en experimentos del CERN, sino también algunos profesores de la Universidad de Antioquia. Ya también tienen una buena tradición en partículas elementales. No sé hasta dónde ustedes estén al tanto de la historia de esa fructífera colaboración entre el CERN y los físicos colombianos.
Bueno, yo creo que puedo comentar aquí. Bien, yo creo que las primeras colaboraciones entre universidades colombianas y el CERN, al menos con el relacionadas con los experimentos modernos de este siglo, se da entre las universidades de los Andes y la Universidad Antonio Nariño. Ellos son pioneras. La Universidad Antonio Nariño en el experimento ATLAS y la Universidad de los Andes a través del experimento CMS. Ambos fueron los experimentos que, digamos, de una forma simultánea hicieron el descubrimiento del bosón de Higgs. Y esto pues data de antes del 2010, probablemente 2008, 2007. Probablemente Carlos tenga esa fecha más a la mano. Después de esto, entonces se ha dado un interés, pero en este caso de las universidades públicas, por participar en estos grandes experimentos. La Universidad Nacional, en particular, ingresa al experimento LHCb en el año 2014 y recientemente, con la vinculación del profesor Carlos Sandoval a la Universidad Nacional el año pasado, pues también ingresa la Universidad Nacional al experimento ATLAS. Justamente como mencionabas, la Universidad de Antioquia hace 3 años aproximadamente es miembro de la colaboración CMS, por lo tanto tenemos tanto colaboraciones prácticamente en 3 de los 4 experimentos. También hubo alguna participación de la UIS en el experimento ALICE, que es este cuarto experimento. Sin embargo, esta participación es más desde el punto de vista de la electrónica y del hardware del experimento, más que del análisis de datos, como si es el que se realiza en la Universidad de Antioquia, en la Antonio Nariño, en los Andes y en la Universidad Nacional. Y no solo eso, ¿no? Porque, pues, como mencionaba Carlos en el programa anterior, existe una gran tecnología que rodea estos detectores, ¿no? Entonces, para nosotros poder tener datos y poder analizar y poder decir que aquí hubo un bosón de Higgs o poder decir que aquí hay una violación entre la materia y la antimateria, etcétera, pues existe todo un universo detrás que va desde los aceleradores hasta proyectos laterales que surgen por las tecnologías que se desarrollan ahí. La Universidad Nacional participa, digamos, en la parte de los aceleradores, que son los encargados pues de sencillamente acelerar las partículas y estrellarlas. Nosotros nos encargamos en los experimentos, desde luego, después de que eso pasa, lo damos ya por hecho, y después de que eso pasa estudiamos lo que sale de ahí. Entonces la Universidad Nacional tiene colaboración en esa parte, y adicionalmente existe toda una rama de investigación en el CERN enfocada en construcción de detectores aplicados a la física médica, del cual la Universidad Nacional también tiene participación. Entonces, a día de hoy podemos decir que la Universidad Nacional en el CERN, seguramente las otras universidades también tienen participaciones en uno y otro lado, pero pues la Universidad Nacional ahora mismo tiene participación en la parte de aceleradores, en la parte de análisis de datos en los experimentos LHCb y Atlas, y también relacionado con física, desarrollo de detectores enfocados hacia la física médica.
¿Cómo fue el caso, su vinculación al CERN, y en qué términos se puede reseñar con bases en las colaboraciones que el CERN le ha proporcionado a países latinoamericanos?
Sí, yo tal vez también enlazado con lo que estábamos hablando ahora, quería decir que además, obviamente, de la participación formal, digamos, de las universidades colombianas en estos experimentos, la participación de jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado, de maestría, colombianos en estas colaboraciones también es bastante importante. Y justamente, pues, el caso de Diego y mío es similar. Nosotros llegamos a estos experimentos a través de nuestros estudios de doctorado, participando en colaboraciones similares, no eran en el CERN, pero trabajando, digamos, en donde hicimos nuestros doctorados con experimentos de este tipo. Y hoy en día, digamos que esa participación de estudiantes colombianos en estos experimentos, no necesariamente ligados a las universidades colombianas, también ha ido creciendo, y justamente todo ese ciclo, digamos, de estudiantes que empiezan a vincularse a través de los grupos colombianos en estos experimentos y que van a hacer sus estudios de doctorado en el exterior y, digamos, que se entrenan en este tipo de trabajo y empiezan a volver, es como, digamos, el ciclo que ha empezado a ocurrir en Colombia con la física experimental de partículas. Nosotros, volvimos a Colombia hace unos años después de hacer, digamos, todo este ciclo, y detrás nuestro, pues, vienen todos estos estas otras personas que están trabajando, que son colombianas y que están trabajando en estos experimentos, así como delante nuestro estaban nuestros profesores que estaban, digamos, incentivando e involucrándonos en este tipo de cosas, ¿no? Mi camino en particular fue a través de... Yo hice mi doctorado en Hamburgo, en Alemania, y allí hay otro laboratorio de estos que se llama DESI, que es un laboratorio donde había un acelerador o un colisionador electrón-protón, justamente relacionado con lo último que hablamos el programa pasado, encargado de estudiar la estructura del protón. Y a través, digamos, de mi trabajo de doctorado, yo me involucré un poco con la parte experimental de lo que se hacía allí en este laboratorio. Y en el año 2009, cuando terminé el doctorado, empezaba a funcionar el LHC justamente en ese año. Y yo llegué al CERN a trabajar en el experimento Atlas la primera semana que hubo colisiones de protones en el LHC. Entonces, allí me involucré, digamos, con el experimento Atlas, y he trabajado estos últimos 10 años en ese mismo experimento, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi camino. Y bueno, digamos que siempre el grupo de personas que trabajamos en esto en Colombia no es muy grande, digamos, y siempre hemos estado trabajando juntos, tratando de impulsar este tipo de iniciativas en el país y de tener, digamos, diferentes conversaciones con diferentes estancias de Colciencias o del Ministerio de Ciencia ahora, para poder apoyar, digamos, las iniciativas de todos, ¿no? De todas las universidades que mencionaba Diego también, que trabajan en estas iniciativas.
Sí, yo quisiera, en honor a la verdad, también darle crédito a personas que tuvieron la idea y fueron los tan visionarios como para iniciar este tipo de colaboraciones. Me acuerdo en especial de un profesor de la Universidad de los Andes, Bernardo Gómez, que tuvo una gran cantidad de conexiones, sobre todo con el Fermilab en un principio y también con el CERN. Desde el punto de vista de la Universidad Antonio Nariño, yo me acuerdo de especialmente de una profesora, una egresada de física de nuestro departamento, María Lozada, que llegó por razones bien claras a la Universidad Antonio Nariño y por primera vez en esa universidad se tuvo un grupo de investigación bastante, pues, de avanzada, de frontera. Hay una cosa también que me llama la atención y que también puede llegar a ser resultado de mi ignorancia en el campo de las partículas elementales, pero parecería, o es la impresión generalizada, que hay una gran cantidad de datos sin analizar en el CERN, que hay cintas y cintas de resultados experimentales, de fotografías de las cámaras de burbujas, de los resultados en las cámaras de chispas, y de toda esa instrumentación científica que está sin analizar. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué tan posible es que se generen como convenios colaborativos para que se haga esa especie de minería de datos de resultados experimentales del CERN? ¿Qué dice Diego, por ejemplo? ¿Si estoy yo equivocado o es una exageración?
No, seguramente existen muchas cosas por analizar. Lo que Mauricio hace referencia, digamos, de fotos en cámaras de burbujas, etcétera, son, digamos, es justamente la forma antigua de recolectar datos. Seguramente hay muchas cosas de los experimentos de los años 70 que todavía no utilizaban este tipo de tecnología. Y que probablemente esté disponible, no sé qué tanto quede por analizar. Sin embargo, pues lo que sí podemos decir es que los experimentos modernos, digamos, han sobrepasado los antiguos y cualquier información, digamos, que haya en estas fotografías de las cámaras de burbujas, etcétera, hoy sin duda ha sido ya analizada desde otro punto de vista con las nuevas tecnologías, etcétera. Sin embargo, es de conocimiento, digamos, general que los experimentos antiguos del CERN, o muchos de ellos, han abierto sus datos para ser reestudiados, para ser reanalizados, desde distintos puntos de vista, no solo intentar buscar nuevas cosas que en su momento no se vieron o se dieron por vistas y que no estaban allí realmente, y también desde el punto de vista pedagógico es interesante pues reanalizar los datos, así se aprende, ¿no? Y de esa forma se entrenan estudiantes pues para analizar datos futuros.
Muy bien. Desafortunadamente el espacio temporal de esta emisión se nos agotó. De nuevo, Diego y Carlos, muchas gracias por participar en esta serie y muchas gracias también a nuestra audiencia. Un agradecimiento especial a nuestro productor Julián Moreno. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom con la gentil colaboración de Julián Moreno. Que les vaya muy bien.
Hipótesis.